¿Qué quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado se encuentra mi amigo Juan Almeida. Buenas noches.
Buenas noches, Lisandra Apocalíptica Díaz, y muy buenas noches, Cuba. Es que he tenido un sueño contigo imposible de describir, imposible.
Sí,
de apocalipsis.
¿Pero qué tan imposible de describir?
Imagínate tú que estés comiendo un chocolate y te lo quiten de la boca. Vaya, es así, algo así, no, que se caigan, gracias, los edificios, Juan, ya, y tú tengas que soltar, gracias, tu chocolate.
Gracias. Más o menos me hago una idea ya de por dónde
va. Por eso.
No, gracias, no queremos saber los detalles. Bueno, digo, a lo mejor los oyentes sí, pero yo no. Yo, cuando me vaya, tú les haces el cuento.
Exacto, entonces sal, por favor.
No te voy a dar el gusto ese. Lo siento muchísimo, pero tengo aquí mis...
lo que puedo hacer es ponerlo en Facebook.
Adelante, yo no puedo prohibirte hacer eso.
No, ¿quién eres
tú para eso? Hay libertad de expresión, tú pones en Facebook lo que tú quieras, allá tú.
Después me demanda.
Pero, bueno, atente a las consecuencias, ¿no?
Pero un sueño no ofende a nadie.
Bueno, depende del sueño. Depende del sueño es. ¿Qué habrás soñado? Bueno, esto me preocupa.
Te lo dejo de tarea.
Esto me preocupa.
¿Sabes que una de las cosas que más se ha publicado en Facebook ha sido el sismo que hubo el 28 en Santiago de Cuba, que afectó las provincias, municipios de La Gran Piedra, Baconao y eso? Y me gustó mucho la solidaridad que se dio en las redes sociales, en Facebook específicamente. Me gustó muchísimo, muchísimo.
Es cierto que uno de los grandes temores de las personas que viven en la zona oriental de Cuba es ese terremoto anunciado que, uh-huh, dicen que nunca, no se sabe cuándo pueda suceder, claro, y que predicen, ¿no?, los expertos. Y es yo creo que es un modo de un aliciente, digamos, o un modo de liberar esa tensión, uh-huh, el hecho de poder, de saber que hay personas atentas a lo que suceda,
claro,
personas
que sí,
interesadas en ayudar, claro, sí, ante este tipo de desastres, cubanos en todo el mundo que están pendientes de las necesidades,
sí,
de lo que se vive en Cuba.
Sí, enhorabuena, porque me gustó mucho la solidaridad. Y aunque el sismo fue de 3.1 en la escala de Richter, pero sabemos que eso va a ser una justificación por long time de la ineficiencia del gobierno.
Lamentablemente sí, se presta para todo tipo de cuentos. Es el, sí,
bueno,
el
ahora le van a echar la culpa al terremoto hasta el próximo quinquenio.
Vamos a ver qué sucede. Yo quiero ahora invitar a los amigos a unirse a nuestra conversación, porque hoy tenemos en el programa a un bloguero nuevo. Así mismo es, de vez en cuando, este año llevamos un buen ritmo, sí, de estreno. Estamos estrenando bloguero hoy también. Es el autor del blog Providad, alojado en el portal Voces Cubanas, y su nombre es Boris González Arena.
Licenciado,
bienvenido.
En historia y trabaja en la Universidad de Cine, de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños.
Bienvenido a 1800 Online. Buenas noches.
Hola, Boris.
Hola.
Por acá te hablamos desde 1800 Online.
Boris, muchísimas, bueno, gracias por
sí,
muchísimas gracias por aceptar la invitación a 1800 Online. Estamos teniendo algunos problemas. ¿Nos escuchas bien?
Sí, les escucho bien.
Qué bueno, ahora entonces sí podemos presentar propiamente el blog Providad. Primeramente, bueno, quiero compartir con los oyentes el modo en el que presentas el blog. Dice así, en el, digamos, el banner, o lo que es la franja que tiene, una franja superior que tienen los blogs o las páginas web arriba, se les llama banner. Y en el banner de Providad está explicado cuál es el propósito, por decirlo de algún modo, de este blog. Dice, Providad es un homenaje a tantas palabras relegadas, olvidadas, calumniadas. Sus sinónimos son honradez, decencia, austeridad. Por sí sola, invita a perdonar, a detener el rencor, a a confirmar lo que hacemos con un poco de paz en las manos. Me encanta el modo en que inicias tu blog y de algún modo es también una promesa.
Sí. Mira, primero que nada, muchas gracias a ustedes en realidad por llamarme. Lo estimo mucho que me hayan llamado. Muchas gracias a ustedes y bueno, los saludo a todos los que pueden escuchar en la radio. La verdad que es un orgullo para mí estarles hablando ahora. Me alegro que te guste el banner del sitio, porque es un poco, no sé si recuerdas, pero la obra de George Orwell señala mucho en 1984, en La granja de los animales, señala mucho lo que es la reducción del lenguaje, la conversión del lenguaje en una serie de pocas palabras, la eliminación de las palabras que permiten detallar los eventos. Y entonces, uno viviendo en la situación que uno vive en estos momentos, siempre se da cuenta de cómo le van quitando palabras, cómo le van convirtiendo las palabras en palabras oscuras, en palabras sin sentido, o incluso en palabras con un solo sentido. O sea, de pronto una serie de palabras dejan de tener sus sentidos específicos y todas comienzan a tener el mismo sentido. Y eso, además de todo, es triste, pero también nos empobrece como seres humanos, porque somos más seres humanos en la medida que más vocabulario, más lenguaje y más capaces somos de hablar. Y entonces un poco recuerda eso, pero también es siempre el afán que uno tiene de que todo lo que uno hace sea para reunirnos en paz, por supuesto, y para reunirnos, tratar de detener el rencor. Eso me parece muy importante. Y además no lo digo como alguien que no lo tiene, sino como alguien que también tiene que detenerlo.
Pues qué buena idea, porque fíjate que había veces también esa misma sensación me daba en Cuba, de que me estaban ultrajando el lenguaje y que me estaban acabando con las palabras. Y es verdad que uno se siente a veces muy mal con esa situación.
Sí, efectivamente. Efectivamente, y bueno, los ejemplos sobran, ¿no? De la reducción del lenguaje a un grupo de palabras. Además, te digo, ¿no? O sea, todo lo que coge nuestra humanidad y nos la reduce, entre otras cosas, también es un evento muy triste, ¿no? Y, bueno, en fin, también siempre hay por detrás algo de tristeza en que pasen esas cosas.
Claro, aunque siempre hay palabras que por la fuerza del uso logran imponerse incluso en el diccionario.
Ajá, claro que sí. Sí, no, sin duda, el lenguaje está en enriquecimiento permanente y en hacer, si el lenguaje no cambia, el lenguaje se empobrece, el lenguaje es un lenguaje muerto. Pero la cosa es que cambie para diversificar, cambie para expresar, cambie para describir, pero no que cambie para reducirnos nuestra capacidad de argumentarnos como seres humanos con derechos, como seres humanos con expectativas, como seres humanos con derecho a realizar esas expectativas. No sé si me explico en esa diferencia, ¿no? En ese piso. O sea, el cambio es beneficioso, el cambio es extremadamente positivo, pero que sea un cambio para la vida, ¿no?
Así mismo.
Vivirnos como seres humanos mejores.
Boris, y precisamente en nombre de ese cambio que pides, en nombre también de ese entendimiento, de esa reconciliación a la que llamas, la que propones con tu blog, veo que también muchas de las publicaciones que tienes tienen que ver con la liberación de Antonio Rodiles, que es el organizador de Estado de SAT, estuvo detenido hace algunos meses, durante un mes, y toda la sociedad civil cubana se unió para luchar, para pedir su liberación. Veo que tu blog está lleno de este tiempo, hay imágenes, hay en fotografías y en videos, y también está la declaración que firmaron. Hay fotos de Claudio Fuentes, lo tuvimos aquí la semana pasada, Boris también, y me gustaría que compartieras con nosotros tu labor como coordinador de la campaña Por Otra Cuba, y cómo crees que tu blog y otros espacios digitales pueden ayudar a divulgarla.
Uy, eso sí, es una pregunta extensa. Sobre el blog, claro, el problema es que la prisión de Antonio Rodiles, comprenderás que nos movilizó a todos, ¿no? Nos movilizó, primero, porque no sabíamos qué iba a pasar a nosotros mismos. En los primeros días no sabíamos qué nos iba a pasar a nosotros mismos, no sabíamos si formaba parte de una campaña más extensa, que lo que buscaba era meternos a todos tras las rejas. Ya después, cuando se vio que no era así, o sea, te hablo las primeras 48 horas, cuando se vio que no era así, el tema era que Antonio tenía que salir de inmediato, y no que tenía que salir por una voluntad del gobierno, tenía que salir por una voluntad de nosotros y por nuestra capacidad de movilizarnos. Entonces, por eso ves mis artículos, ¿no? Y creo que incluso son bastante fuertes, pero son fuertes porque sencillamente hay una determinación, y había una determinación en toda una serie de blogs, de blogueros, de activistas, y de personas que participan de un modo u otro, llamémosle en la oposición al gobierno, o por lo menos en la oposición al gobierno cuando toma iniciativas que son tan nefastas, ¿no? Yo viví todos esos días muy cerca de la familia de Antonio y eso fue dramático para la familia, para el padre y para la madre, que el padre desgraciadamente acaba de fallecer. Entonces, la campaña por la liberación de Antonio era un problema colectivo, pero también era un problema individual. Es como decir, bueno, ha llegado el momento en que tienes que ver qué vas a hacer de verdad, porque ahora sí te están poniendo de frente a unas decisiones que pasan más allá de unos escritos. Y por eso ves que hay varios escritos, que hay declaraciones, que hay varias cosas en el blog. Entonces, sobre la posibilidad que tenemos ahora los blogueros, mira, eso es muy extenso, es muy difícil para mí escribírtelo. No soy un especialista en el tema para nada. O sea, no tengo el conocimiento que tiene Giovanni Sánchez, que es extraordinario, ¿no? Y que es como regente o directriz de este modo de trabajar. No soy un especialista en el tema, pero indiscutiblemente el hecho de que seamos visibles, yo creo que nos hace un poco esperanzadores y nos da a nosotros mismos esperanza. Y el hecho de que el blog, o sea, de que Internet sea algo que le ha costado tanto trabajo, que le ha sido imposible al gobierno eliminar las manifestaciones a través de Internet, le da esperanza, por lo menos a los que la quieren, ¿no? A los que la desean, a los que la necesitan. Porque hay mucha gente que habla, bueno, no, la oposición cubana no sabe esto, no sabe aquello. Y en realidad no se ponen en la posición de nosotros, donde es muy difícil el día a día y donde es muy difícil militar, donde es muy difícil reunirse. Recuerda, o sea, entre otras cosas, si hablábamos ahorita del empobrecimiento del lenguaje, el lenguaje es la manera como nos comunicamos. Y si no tenemos comunicación, no tenemos socialización, no tenemos capacidad de armarnos en grupos. Y por eso creo que los blogs sencillamente nos hacen capaces de comunicarnos mejor dentro de Cuba, pero también fuera de Cuba.
Claro, y creo que esa propia visibilidad de la que hablas, de cierta forma es una suerte de sombrilla protectora para los blogueros y tuiteros en general en Cuba.
Sí, claro, eso es una esperanza, ¿no? Siempre uno ser un poco más visible. Hace a la gente tener más, estar más al tanto de ti, ¿no?
Y menos vulnerable.
Cualquier acción. Sí, menos vulnerable, bueno, menos vulnerable mientras tanto no decidan contra ti algo, ¿no? Pero en el caso de Antonio Rodríguez, como finalmente decidieron golpearlo y después encerrarlo durante 19 días, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo creo que se piensan un poco mejor las acciones a la hora de tomarlas, pero también es posible que las hagan un poco más escondidos o que las hagan un poco más, de modo más siniestro, ¿no? Y bueno, uno al final sabe que está en una situación delicada o relativamente delicada.
Indiscutiblemente, Boris. Quería preguntarte también cómo, bueno, como decíamos al principio, eres licenciado en Historia, también eres egresado de la Escuela Internacional de Cine San Antonio de los Baños. ¿Cómo lo haces ya? Pero sobre todo, ¿cómo te gustaría hacerlo? O sea, ¿cómo te gustaría usar todos tus talentos, todo lo que has aprendido en la academia, en pos de, digamos, de que los cubanos puedan expresarse en Internet, en las redes sociales y propiamente en tu blog, que es lo que tienes en tus manos ahora mismo? ¿Cómo piensas utilizar todo lo que sabes?
Muchas gracias por eso de todo lo que sabes. Bueno, en todas partes uno tiene que destacarse, ¿no? En todas partes, o sea, no basta con ser un licenciado en historia para considerarte historiador, o no basta con graduarte en una escuela de cine para ser un cineasta. Hay que trabajar, lo primero que hay que hacer es trabajar mucho. Pero efectivamente, mi fan mayor, por ejemplo, siempre ha sido la docencia. Es mi finalidad, me gusta, mi familia, hay muchos profesores, y siempre fue la docencia. De hecho, yo impartí 3 años en el ISA de Historia de la Filosofía. Y tuve que irme por un problema sencillamente salarial, un problema sencillamente económico, desgraciadamente, porque en realidad me gustaba mucho, me gusta mucho impartir. Entonces, sí, en el blog me doy cuenta que tantos años, como decirte, estudiando, leyendo, no pasan por gusto, ¿no? Y realmente tengo mi preocupación sobre el lenguaje es porque lo trato de comprobar en mí mismo o lo trato de estudiar en mí mismo, como uno estudiando, aprendiendo, aprender es también aprender de uno mismo, es aprender a expresarse, es ser un poquito más, tratar de comprender un poco mejor, en fin, es complicado ese tema, pero yo lo que quisiera es hacer tantos proyectos como sean posibles, y siempre creo que todo proyecto lleva algo de instrucción, o sea, uno en una película, en un escrito, dando clases, siempre está enseñando. Siempre se está enseñando, por lo menos lo que siento, pero también es porque, ya te digo, la docencia me gusta particularmente.
Ahora mismo veo que tu blog hace un tiempo que no encuentro, que no has tenido la oportunidad de publicar. ¿Cuándo podemos esperar?
Bueno, pero la última vez que escribió fue un día señalado, el día de mi cumpleaños.
Ah, bueno, ya, y con eso basta, Boris. No, lo cierto es que sería bueno saber cuándo son fechas indicadas, cuándo es el tiempo para esperar artículos nuevos, materiales nuevos tuyos. ¿Es algo que haces esporádicamente o tratas de mantener un ritmo al hacerlo?
¿O es el poco acceso a internet que te limita?
Son todas esas cosas. O sea, indiscutiblemente el no tener acceso a internet es una de las claves de que trabaje menos, porque no tengo el blog a mano, no tengo a mano muchas cosas. Por otro lado, sí, siempre estuve claro de que no iba a publicar constantemente, me demoro un poquito en escribir. Ahora hemos estado puestos, ayer le decía a Juan, hemos estado, y aprovecho para promocionarlo, ¿no? Hemos estado preparando aquí varios amigos una exposición que será el sábado próximo, que es una exposición de pintores, varios pintores, varias obras artísticas que hemos reunido, y será una exposición en mi casa que tiene como título El Veto Unido, porque es el día antes de las elecciones en Cuba, que sabes que el lema era el voto unido, ¿no?
Sí.
Y he estado puesto para eso. Ahora probablemente aparezca algo sobre eso en el blog, pero también estoy preparando escritos, sí, estoy preparando artículos. Hay cosas, hay situaciones que, te digo la verdad, yo prefiero que pase un poquito de tiempo porque me cuesta escribir sobre ellas, ¿no? Ahora mismo, te diría, hay un evento que me preocupa mucho, que es el tema del regreso de Ángel Carromero a España y la falta de expresión en torno a eso, que a mí en realidad no me mueve muy buenos sentimientos respecto de Carromero, si te digo la verdad, pero que no sé, en realidad me llena de zozobra que no se exprese sobre algo tan importante, porque sin dudas estuvo relacionado con un evento de consecuencias muy grandes para Cuba, y en el cual falleció, entre otras personas, Osvaldo Payán, que bien considero que es una figura importantísima de nuestra historia contemporánea. Y yo creo que, por respeto a Osvaldo Payá, es importante que Carromero se exprese, para decir lo que sea, pero que se exprese. Y ya te digo, sobre eso quisiera escribir, pero me cuesta. En realidad hay cosas que me siento de pronto a una cantidad de sentimientos ahí que me privo de escribir.
No, y a veces es bueno separarse de los sucesos para desapasionarse un poco.
Claro, claro, ese es el tema, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Porque si escribes apasionado, ya te digo, te pueden surgir cosas que no son precisas, ¿no? Las ideas pueden no ser precisas. Uh-huh. Aunque a veces escribo nada, ¿no? A veces uno escribe en 30 minutos un escrito, ¿eh? También, claro.
Ya.
Y digamos, ¿podemos esperar algún video, algún tipo de documental en tu página?
¿De la exposición?
Ya, claro, por ejemplo, no queremos
pasar por alto el hecho, claro.
Adelantarnos a los acontecimientos, pero dado que eres egresado de la Escuela Internacional de Cine, ¿en algún momento esperaríamos algún material audiovisual en tu blog?
El problema es que soy egresado por dirección, me gusta mucho. Recientemente terminé un cortometraje de ficción, ahora estoy tratando de terminar otro. Por supuesto, todo está alrededor de la realidad cubana, todo es Cuba, todo es la familia, siempre la familia me preocupa mucho. Pero ahora estamos ahí, Claudio Fuentes, varias personas trabajamos, quién sabe si hagamos algún video próximamente y aparezca, por supuesto, en mi blog. Pero no, en principio no tengo nada en desarrollo.
Bueno, pero de momento sí vamos a estar pendientes, a ver si saquen algunas imágenes de la exposición esta del Veto Unido.
Sí, 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 es el Veto. Sí, sí, eso seguramente va a salir. Ese seguramente va a salir, y supongo que en otros blogs también.
Estaremos muy al pendiente.
Mucho, Qué bien, Juan. Muchas gracias.
Ya sé que a veces, bueno, las limitaciones muchas veces les impiden a ustedes dentro de Cuba llevar a cabo todas las ideas. Por ejemplo, ahora es muy común, digamos, el avance de una película, el trailer de una película, ponerlo en YouTube y así se animan.
Sí.
Y, por ejemplo, lo mismo con los documentales, con materiales. ¿Hay algún trabajo, algún proyecto tuyo que se pueda encontrar en la internet, que las personas puedan acceder a él? ¿O algún modo de contactarte para poder ver tu documental, para poder acceder a él?
No, lo que hago no es documental, son cortometrajes de ficción. Sí, yo terminé uno el año pasado y ahora estoy tratando de que vaya a festivales y cosas por el estilo. Pero en realidad en internet yo no lo he podido subir. Quisiera en algún momento hacerlo para que tenga su difusión, pero es un poco más delicado, ¿no? Tengo que mandarlo al extranjero, que alguien lo suba, etcétera. Es más delicado porque, ya te digo, subirlo con la calidad requerida es muy difícil desde Cuba.
No, y a veces también, mientras está en el circuito de documentales de competencia y eso, no se puede poner en internet.
Ah, claro, también, sí, pero bueno, ya esto ya más o menos se ha mandado algún que otro festival y yo espero mandarlo unos cuantos más y quizás poner, pero subirlo a internet, ya te digo, eso sería muy importante y lo voy a hacer sin falta.
Bueno, pues yo me brindo cuando tú quieras, me lo puedes enviar y yo lo cuelgo con muchísimo gusto en internet.
Bueno, Juan, mi hermano, me lo agradezco mucho.
Bori, pues ha sido encantador que hayas compartido con nosotros este inicio de blog, este inicio tuyo como bloguero, y estaremos pendientes de todas tus publicaciones, de todos los avances que hagas en tu blog, a pesar de las limitaciones, pero yo pienso
que... No, y es que hemos estado muchísimo tiempo detrás de ti, pero este claro teléfono sí. Siempre está apagado.
Claro que sí, hemos esperado bastante.
No, y sin crédito. Apagado y sin crédito, mi socio. Además, se apaga. Tiene un defecto, evidentemente.
No, y también en San Antonio de los Baños es una zona de hueco, de negra.
Sí, hay poca cobertura. Y además yo me paso mucho rato, señores, trabajando mucho, porque en la escuela, bueno, por supuesto, hay mucho trabajo.
Claro.
Pero bueno, yo les agradezco mucho a ustedes y la verdad que me halaga mucho esa observación sobre el banner, porque sí, a mí también me gusta, la verdad.
Anda, eso, me gusta subirle el ego a la gente, me fascina eso.
sobre todo cuando es cierto. No, eso es subirlo por subirlo. Que es cierto que están bellísimas las palabras y que la intención y lo que propone y lo que promete tu blog es maravilloso. Sí. Muchísimas gracias.
No, y si lo dice
Boris.
Lisandra, tiene que ser verdad. Porque yo realmente soy un poco apasionado y mis amigos son lo mejor del planeta. Por supuesto, cuéntate entre mis amigos. Pero Lisandra, para que diga un halago, tiene que ser real.
Ay, Boris, no. No, tampoco así. Oye, que este Juan es tremendo. Siempre busca la oportunidad para hablar mal de mí.
¿Mal?
Bueno, no estoy segura. Es que nunca se sabe contigo.
No,
claro. Boris, no estés tan seguro. Él acostumbra a hacerlo así. Él enmascara
solapado.
Siempre la intención. Gracias, amigo, por estar con nosotros. Gracias también a ustedes por haber mantenido la sintonía. Les dicen hasta luego nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido Everett Semanat y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Y ustedes no cambien el dial. Siga que la programación está buenísima.
Así mismo. Chao.